con cuando el Señor Jesús se le apareció a Jesús, hizo que Pedro tuviera una visión. Y después Pedro fue a predicar a Cornelio. Después que hubo entendido que la salvación es para el que quiera, el judío no es mejor que el gentil, porque dice la Biblia que todo se tapa por pecado. Vamos a usar muchas escrituras o varias escrituras para hablar acerca de este tema. Dios remarca mucho acerca del orgullo y de la hipocresía en su palabra. Solamente queremos que Dios nos dé oídos para oír y que podamos llegar a conocerlo realmente. Quiero mostrar algo que todos tenemos, que ha sido común a todos nosotros. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Y es principalmente este mensaje para aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces aquellos que lo quieren seguir se han enfrentado con este problema, con este obstáculo, que es un pecado, que la Biblia le llama hipocresía. Cuando primero entramos en contacto con Dios, generalmente tratamos de ajustar nuestra vida a Dios, ajustarla a su camino. Y no hay nada de malo en tratar de hacer esto o en querer hacer esto. Pero toda la raíz del problema empieza cuando queremos caber en el camino de Dios, solamente adaptando nuestro exterior a lo que Dios está pidiendo. Y entonces ocurre que dejamos el interior totalmente corrupto, mientras que el exterior lo estamos adaptando supuestamente a los caminos de Dios. Es la hipocresía. La palabra hipócrita en griego simplemente significa actor. Por eso cuando ustedes ven en la televisión o en algún teatro a un actor, ese actor en griego se le diría hipócrita, porque está haciendo un papel que en la realidad él no es así. Eso es simplemente un hipócrita. Es eso, es un actor. En su segunda epístola, el apóstol Pedro habla de la puerca lavada que vuelve a revolcarse. Ustedes pueden tomar un puerco, un cerdo, lavarlo muy bien, echarle perfume, si quieren vestirlo, y el puerco queda muy bonito, muy limpio, y hasta huele bien. Pero después lo dejen ir, y aunque por fuera se vea muy bien, sigue siendo un puerco. Y como sigue siendo un puerco, cuando lo dejan ir, va y regresa otra vez al lodo, a revolcarse en el cielo. Este es el problema con ser un actor, que cuando tratamos de aparentar cosas que no son, seguimos siendo lo que somos. No se puede cambiar la naturaleza, así como un puerco no puede dejar de ser puerco y regresa a ensuciarse. Vamos a leer varios pasajes y solamente voy a ir leyendo y hacer unos pocos comentarios. Vamos a empezar en Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Siempre que leemos estos pasajes pensamos inevitablemente en los judíos, que Dios les quitó el privilegio de ser su pueblo, le dio a los gentiles el privilegio de ser salvos y de que entre los gentiles sea su pueblo. Pero también aquí podemos trasladarlo a nuestra época actual. Y en este mismo pasaje, yo quisiera quitar la palabra judío y preguntar, ¿qué ventaja tiene pues el cristiano? O preguntar, ¿qué ventaja tiene pues el haber sido criado en un hogar cristiano? Y puedo poner también las mismas palabras, mucho, en todas maneras, que es un privilegio y tiene mucha ventaja y es de gran valor el haber sido enseñado en estas cosas de la palabra de Dios. El apóstol dice aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Los judíos fueron bendecidos, Dios hizo milagros con ellos, era su pueblo y él los amó y aún los ama. Y tenían gran ventaja sobre nosotros, tienen gran ventaja sobre nosotros por conocer la palabra de Dios. Y lo mismo puede decirse de un hogar cristiano. Tenemos gran ventaja sobre el mundo y podemos discernir y ver cuando el mundo está en pecado y nos sentimos mal y lo rechazamos. Y podemos ver lo que es la piedad y un hogar piadoso. Pero el pecado es muy sutil y hay un gran peligro en haber sido criado en un hogar cristiano. Y hay un gran peligro en conocer muy bien la palabra de Dios, tal como los judíos. Aquel que fue criado en un hogar cristiano, o aquellos cristianos, han sido librados de los pecados que traen devastación, que traen destrucción, que traen engaño, y que traen solamente maldición de todos esos pecados negros y sucios. Y entonces viene el orgullo. Viene el orgullo por ser mejor que el mundo. Viene el orgullo por ser diferente. Y el orgullo es un pecado que nos separa de Dios, igual que todos los pecados sucios que separan al mundo de Dios. Y entonces venimos a estar más y más y más orgullosos y empezamos a decir, yo soy una buena persona, yo no soy como el mundo que toma, que fuma y que hace todo esto. Y ese orgullo después deriva en hipocresía, porque no hace todo lo que hace el mundo, pero tiene orgullo y tiene otros pecados. Y entonces viene a ser un actor solamente. Y si pone como fundamento sus buenas obras y que no sea contaminado con el mundo, va a ir en un camino incorrecto. Entonces vamos a ver ahorita varias escrituras. Vamos a ver que el Señor puede hablar de escribas, de fariseos, de judíos, que fue con los que más tuvo lucha. Por aquellos que habían crecido en un lugar y podían decir, yo soy judío, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la ley. Y podemos trasladarlo a nuestro tiempo y podemos ver la misma arrogancia y el mismo orgullo en las iglesias de hoy. Y la misma hipocresía en las iglesias de hoy. El apóstol Pablo, por eso nos dice en Romanos 11, 25, rápidamente dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Los judíos son la raíz y nosotros fuimos injertados por su incredulidad, dice el apóstol. Pero igual que ellos fueron desgajados, nosotros podemos ser desgajados en cualquier momento. Por eso dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Vamos a tener en mente estas palabras. Y aquí podemos ver que el Señor va a hablar de los escribas, de los fariseos, de los judíos. Pero podemos cambiar la palabra y podemos decir, ustedes, gente piadosa, ustedes los cristianos, ustedes bautistas, ustedes menonitas, podemos poner cualquier palabra de aquellos que se digan pueblo de Dios, cambiar. Pero la palabra de Dios no cambia. Y la hipocresía es hipocresía todavía. Y el orgullo es orgullo todavía, sin importar qué persona es el que está cometiendo la hipocresía. La hipocresía es mentira. Vamos a ir viendo varios pasajes. La mayoría van a estar, los vamos a leer en el orden como está en la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Está hablando Juan el Bautista a los fariseos. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense cómo les llaman: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No estamos buscando un hermoso mensaje ni elocuente, estamos buscando qué nos va a decir Dios. Vamos a comentar estos pasajes. Es el llamado al arrepentimiento que hace Juan el Bautista a los fariseos. Ellos vinieron para ser bautizados por él, y él les dijo: yo no voy a aceptar el show de ustedes, no voy a aceptar ese show externo. Yo les pido que si quieren ser bautizados, primeramente tengan frutos dignos de arrepentimiento. Hoy hay gente que se pone una apariencia de piedad, empieza a ir a la iglesia, empiezan a hacer el bien, empiezan a estudiar mucho la Biblia, y pueden llegar a ser hasta maestros de la Biblia, y pueden decirte muchas cosas, pero aún hay pecado en sus vidas. Y ellos van a decir: bueno, yo no voy a cambiar, no puedo cambiar, solamente voy a traer a Jesús a mi vida. Es lo que trataron de hacer los fariseos. Ellos no querían cambiar, sino querían ir al bautismo para mostrar que estaban bien y que iban a traer a Jesús a sus vidas. La respuesta de Juan es: generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan les llama víboras, serpientes. Yo puedo pensar que tal vez porque en vez de que saliera ríos de agua viva, sería veneno. Dios no puede aceptar un cubrimiento externo cuando el corazón está mal con él. Él pide un fruto que venga de un corazón realmente arrepentido. Él no puede aceptar que actuemos por fuera si no estamos con él, siguiéndolo en el corazón. Ahí mismo en Mateo, vamos al capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando fuerces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro motivo para hacer las cosas? ¿Impresionar a los hombres o agradar a Dios? Realmente, solamente somos como somos cuando nadie nos ve. Nuestra espiritualidad o nuestro nivel de espiritualidad es el nivel que tenemos cuando nadie nos ve. Eso creo que nos deja a todos muy abajo, un nivel muy bajo. Pero es mejor que tengamos un nivel bajo, pero estamos actuando cuando nadie nos ve, igual que cuando nos ve. Y no tener un nivel muy alto delante de los hombres, ser un actor solamente, porque Dios mira el corazón. Mateo capítulo 7, ahí mismo, Mateo 7, 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos decir, Señor, Señor, podemos decir que somos judíos, podemos decir que somos cristianos, y podemos decir que vivimos entre toda clase de cosas maravillosas, como aquí dice el versículo 22. Pero si no hacemos la voluntad del Padre, Jesús va a decirnos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 9, versículo 13. Y después de aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No podemos aparentar ser justos, porque Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No aquellos que se creen justos, sino los que saben que son pecadores, pero quieren arrepentirse. Vino a llamarlos al arrepentimiento, al cambio. No a actuar como que cambia, sino a cambiar. ¿Sabes? La mayoría de nosotros, cuando somos confrontados con el pecado, y vemos que estamos atrapados en un hoyo, que en un pecado, en vez de escalar para salir de ese hoyo y dejar que Dios produzca el fruto y la libertad que tiene para nosotros a través de Cristo, empezamos a acabar más hondo nuestro hoyo, a más pecar, y escondernos en ese hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo capítulo 22, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor conoce el corazón. Ahí mismo en Mateo 22, pero versículo 12, dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una figura del juicio. Un hombre pretendió ser cristiano, hizo su acto, hizo su show, hizo su propio vestido. Pero al rey Jesús, no le complació ese vestido. Y dice, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que él se no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un versículo en Job que dice que los hipócritas atesoran para sí la imaginar por un momento la eternidad. El hipócrita puede tener aquí esperanza, pero allá ya no hay esperanza. Atesora para sí ira. Imaginen que no hicimos caso a Dios y entonces llegamos a la eternidad. Y de pronto nos hallamos en un lago de fuego. Y por primera vez empezamos a reflexionar en la voz de Dios. Vemos la Biblia escrita delante de nuestros ojos. Oímos la voz de Dios. Recordamos a las personas que Dios usó para advertirnos acerca del juicio. Recordamos a las personas que nos dijeron que estábamos mal y que sentimos enojo contra ellas. Recordamos la voz de Dios, recordamos la voz del Espíritu Santo, y no hicimos caso, y ya no hay esperanza. Estamos en un lago de fuego, y ya no hay esperanza. Marcos capítulo 7, versículo 6, respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los mandamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cuántas cosas vienen a ser vanas que estamos haciendo, pero no son para Dios, son solamente tradiciones? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de irrapacidad y de maldad. Versículo 42. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Versículo 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Versículo 46. Y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero a vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En un pasaje Jesús habló de los fariseos como sepulcros blanqueados, que lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Está en la hipocresía. Podemos lucir por fuera hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Quiero decir algo: a nosotros nos condenan y muchas veces nos critican y nos llaman fariseos, hipócritas, legalistas, porque queremos obedecer a Dios, porque queremos andar en sus caminos, y entonces ellos ven nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, y ellos dicen: eres un legalista, eres un fariseo y eres un hipócrita. Pero quiero aclarar algo: el Señor Jesús nunca, nunca condenó a los fariseos por obedecer a Dios. Nunca los condenó porque oraban, nunca los condenó porque ayunaban, nunca los condenó por lo que obedecían, sino que Él los condenó y lo que Él aborrecía en la actitud de ellos era por lo interno, pero él nunca, nunca los condenó por obedecer a Dios, y él jamás va a condenar a nadie si está obedeciendo a Dios en su, en el vestir y en lo que él ordena. Pero sí va a condenar a aquellos que lo hagan nada más para poner un show, para actuar y para ser un hipócrita. Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un contraste que el Señor Jesús pone. ¿Y qué dice el Señor Jesús acerca de estos hombres? Versículo 14. Os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues de lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios acepta a los que lo escuchan, no a los que pretenden que lo escuchan, a los que lo obedecen, no a los que pretenden que lo obedecen. Vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a hacer lo que debemos ser. Hay una teoría en psicología que a veces yo pienso que es cierta y se relaciona un poco con este pasaje de Romanos, que dice que muchas veces lo que tú juzgas o lo que odias o lo que aborreces en los demás simplemente es el reflejo de lo que tú mismo eres, de tu propia, de tu propio pecado, propios errores, y tratas de cubrirlo, de maquillarlo inconscientemente, juzgando a los demás. Fuimos muy bendecidos en esta semana porque estuvimos trabajando con una pareja que uno con el otro son tan totalmente distintos como el día y la noche en sus personalidades. Uno de los cónyuges es muy ordenado, es una persona muy buena, muy hábil, muy inteligente, es una persona muy respetuosa. Si uno lo conoce, inmediatamente va a apreciarle. El otro cónyuge es una persona muy desordenada, a veces no es nada amable ni cortés y tiene muchas fallas. De tal forma que si uno le conoce, no tan fácil llega a apreciarle. Ellos tenían muchos problemas, pero estuvimos trabajando con ellos. Uno de los cónyuges decía: si tan solo mi cónyuge fuera mejor, yo tengo que arreglar todos los errores que comete. Y a la vez el otro cónyuge se quejaba y decía: si tan solo yo fuera una persona tan buena como mi cónyuge, pero no lo soy. Dios estuvo obrando en el corazón del esposo Entonces un ángel llegó y le dijo a la mujer: quiero hablar contigo. Y ella dijo: sí. Y entonces él le dijo: yo te he criticado y me he enojado contigo, pero ahora sé que esto es puro orgullo. Yo me acabo de rendir a Cristo y ahora solamente quiero pedirte perdón por mi orgullo. Entonces la esposa le contestó: yo también me he quejado mucho de ti, pero ahora también me arrepiento y te pido perdón. Fue una bendición, una real bendición que Dios obrara en sus corazones. Fue una gran bendición que Dios obrara en sus corazones. Y ahora ellos se arrepintieron y se reconciliaron. Pero lo que quiero comentar es que ambos estaban llenos de orgullo. Uno diciendo: soy muy bueno, creyéndose alguien muy grande, tenía orgullo. Y otro diciendo: no soy lo suficientemente bueno, pero también era orgullo. Ambos estaban en orgullo, pero gracias a Dios se arrepintieron. Vamos a seguir leyendo unos pasajes. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hipocresía. Un cristiano no es una persona que pone un show, que pretende ser cristiano. Un cristiano es una persona que le ha permitido al Señor vivir su vida a través de él. Porque no podemos llevar buen fruto de nosotros mismos. Nosotros podemos hacer el bien y el mal, pero no podemos producir el estándar de la voluntad de Dios. Y para que Él viva su vida en nosotros, se necesita una entrega real a Él. El cristiano no es infalible. Basta con que se vean ustedes mismos. La Biblia dice: confesados unos a otros vuestras faltas, vuestras ofensas. El cristiano puede fallar, pero el cristiano no puede ser ciego, no puede estar ciego. Fallar es una cosa, pero aparentar ser algo sin serlo y estar lleno de orgullo es estar ciego y es estar lleno de pecado. No es una simple falla. Dios nos ha llamado para que seamos vasos de barro, vasos transparentes que no ocultan ni esconden nada, que son tal como son. Y a veces, al ser tal como somos, no vamos a lucir, no nos vamos a ver como quisiéramos, no se va a ver muy bien. Pero esto es mucho mejor: ponerse una falsa cara o una máscara y aparentar cosas que no son. cuando solamente somos lo que somos, no tenemos nada que esconder, nada que ocultar, no tenemos nada que perder. Tenemos orgullo, alta autoestima, baja autoestima, tenemos algo que perder, sea bajo, sea alto. Pero cuando reconocemos que no somos nada, solamente nos rendimos al Señor, entonces tenemos a Cristo. Es muy sencillo. Es como el ejemplo que puse la otra vez, de imaginar que nosotros somos solamente un hoyo y que Dios es una bomba con agua, con mucha presión que fluye agua. Y lo único que Dios hace es que con su poder, con su presión, fluye el agua, y el agua llena ese hoyo que somos nosotros. Solamente tenemos que entrar en contacto con esa bomba que bombea agua. Así solamente tenemos que rendirnos al Señor. Después el agua, Cristo mismo viene y fluye su vida. Eso es lo que es la vida cristiana, cuando la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Y cualquier otra cosa es hipocresía. Muy sencillo. Solo se trata de abrir nuestros corazones a Dios, decirle: Dios, yo solamente voy a ser un vaso, que Cristo sea el que haga las obras. Límpiame y lléname con tu Espíritu Santo. No se trata de poner, quitarte un vestido y ponerte otro, de actuar, sino de entregar nuestros corazones al Señor Jesús. Me vacío para que tú puedas llenarme. Quiero ser un vaso en tus manos. Hay que vaciarse del orgullo, de la hipocresía, del pecado, para que Él pueda venir. Vengo a ti sin poder alguno, excepto el que tú me das, de tu gracia abundante para guardar cada mandamiento. Trata de entregarme al Señor, de buscar su voluntad, de hacer su voluntad, de permitir que Él rule y controle nuestra vida completamente. Y entonces solo viene el Espíritu Santo. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es solamente agua que sale naturalmente. Pero eso solamente ocurre cuando permitimos que seamos nosotros solamente un vaso por el que corra el Espíritu Santo. El orgullo y la hipocresía son un rey que impide que esa vida salga y que nos separa de Dios, igual que cualquier otro pecado. Que Dios bendiga su palabra.